Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
De colores rosas y rojos se nos han vestido los escaparates. Los bombones son un reclamo que nos recuerdan que hoy es San Valentín. Y es que en muchas ocasiones surge la chispa y se mantiene a lo largo de los años. Es que el amor de pareja es el que llama cuando no se le espera. Ese no pasa nada cuando has cometido el mayor de los errores. Ese sentir la presencia a pesar de la distancia. Ese mirar al otro al dormir en el silencio y en la oscuridad de la noche. Esa sonrisa arrancada cuando parece que el drama todo lo inunda. Ese caminar al lado de una misma meta. Es mirar a la cara sin necesidad de hablar. Esos silencios que cuidan y no incomodan. Y tantas cosas que podríamos escribir todo aquel que ha tenido la suerte de amar y sentirse amado. Pero hay otro amor mucho más grande, que fue el regalo del Señor, que también se cuida día a día y hace una sociedad más humana y cercana. Y recordando las conclusiones del Congreso de la Iglesia Española del pasado fin de semana, ¿para quién soy?, se nos dice que la llamada de Dios toca nuestro corazón y tenemos el mandato de inundar el mundo de fe, amor y esperanza. Y es que hoy les hablaremos del amor de la Iglesia por las familias para ofrecerles ese encuentro personal con Jesús. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y de familias les vamos a hablar, porque tenemos a varias. Tenemos a Erundina y a Mariano aquí a nuestro lado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos a Marta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues vamos a hablar de esa pastoral familiar, que es un eje transversal que implica a gran parte de las áreas de la parroquia, si entendemos así, como un proyecto global que va desde esa primera acogida de los novios hasta el pleno desarrollo de la pareja, cuando van los hijos integrándose en esa comunidad parroquial. Así lo veis y así lo vivís y lo hacéis sentir, Marta, a toda la comunidad parroquial o arciprestal, en este caso de la Granja San Medel.
Ciertamente así es, pero me atrevería a decir que así es desde el punto de vista teórico. Esa es la aspiración que tenemos como pastoral familiar. Otra cosa es que en la práctica se pueda desarrollar desde un punto de vista tan genérico que llega a todos y a todas las circunstancias. Hay que tener en cuenta que llevamos 4 años de andadura, por lo tanto estamos casi en pañales en ese sentido, y también hay que tener en cuenta que las circunstancias de cada familia son muy, muy diferentes. Ciertamente es lo que pretendemos, la realidad es distinta, pero en eso estamos trabajando y a eso es a lo que aspiramos.
Ese pequeño granito que lleva ya 4 años germinando. Como todo niño que nace, Marta, tiene un proceso, nace en ese curso de novios y va avanzando como va avanzando las familias, ¿no? Ese matrimonio que genera, esos niños que van integrándose en la comunidad parroquial y esos adolescentes. Así son los grupos que vais generando. Poquito, es verdad, pero están ahí.
Así es. Lo cierto es que precisamente así nació esta pastoral familiar, como un acompañamiento a los novios. Afortunadamente hemos visto que existen grupos de novios, como por ejemplo parejas de novios, que luego se hacen matrimonios, como por ejemplo Mariano y Erundina, que ahora te acompañan, que después de haber dado ese paso hacia el matrimonio, y eso es lo que más queremos, siguen queriendo formar parte de un grupo de vida que quiera seguir caminando juntos en la fe. Afortunadamente ese grupo de novios nos ha permitido hacer otro grupo en el que creo que están, y si no que me corrijan mis compañeros, unas 6 o 7 parejas que siguen su andadura, si bien es cierto que nos encantaría que todos los novios, después de dar el paso al matrimonio, quisieran seguir anclados de una manera u otra a la Iglesia, bien a través de nuestra pastoral familiar, bien a través de sus propias parroquias. No es así, porque luego la realidad es otra, pero ciertamente sí que supone un punto muy importante para seguir trabajando con las familias.
Pues vamos a hablar con Mariano y Erundina. Ellos estaban casados civilmente 9 años y dan el paso de acercarse a la Iglesia y pedir el sacramento del matrimonio. ¿Quién comienza a contarnos este gran testimonio, ¿no?
Bueno, pues nosotros en su día nos casamos civilmente porque no estábamos ni cercanos a Dios ni cercanos a la Iglesia. Sí que rezábamos de vez en cuando, como cualquiera, pues lo típico que cuando te sientes en apuros siempre vuelves a Él y tal. pero por diferentes circunstancias de nuestra vida, pues llegó un momento que sentimos la necesidad de volver a acercarnos, empezamos pues yendo a misa, a escuchar misa. Coincidió en la época que llegaba nuestro párroco a la parroquia, que teníamos párroco nuevo, era una persona joven, florentino, y bueno, pues cada día nos fuimos sintiendo más cómodos en la iglesia, fuimos sintiendo cada vez más esa necesidad de estar más presentes. Nosotros estábamos convencidos de que vivíamos en pecado. Entonces, pues de una manera natural, pues llegó el momento de que decidimos que teníamos que dar el paso. Es más, nosotros siempre decíamos, cuando cumplamos 10 años de casados civilmente, nos casamos por la iglesia. Pero
fue
al final,
antes.
Pues eso, fue pues antes. Dios tenía otro plan diferente al que nosotros teníamos. Y nada, y eso. Decidimos que siguiera formando parte de nuestra vida, ponerlo en el centro y que pues que iluminara nuestro camino hasta el fin de nuestros días.
¿Qué os ha aportado, Mariano, el encuentro, pues, esa unión con Dios?
Pues nos ha aportado calma, esperanza, el volver a sentir ese camino, esa situación en el que estás feliz, estás contento y además tienes un grado de satisfacción muy importante, porque sabemos que lógicamente es, como ha comentado Irundina, es poner a Dios en el centro de nuestro, es decir, no es simplemente el mero hecho de estar casándote por la iglesia, sino en la iglesia, es decir, poniendo a Dios en tu vida delante de ti y siempre contigo. Muy importante, la verdad, el paso que debemos tener claro que queremos hacer y que queríamos hacer. Y como decía Irundina, llevábamos ahí pensándolo, que esa sensación y gracias sobre todo, de decir, como ha comentado, a la llegada de Florentino, fue un punto importante nuestro cambio.
Bonito testimonio que me imagino que se escuchará en los cursos de novios que ofrecéis.
Pues sí, empezamos el año pasado siendo testigos y bueno, este año pues ayudamos a dar charla y vamos a dar nuestro testimonio también, que deseamos que aporte un poquito de luz a la gente, o al menos que les haga pensar un poquito.
Reflexionar, cuestionarse. Exacto. Muchas cosas. Y por cuestionarnos cosas, Marta, sí que sería importante recalcar qué nos piden las familias a la Iglesia y qué ofrece la Iglesia a las familias en esa doble feedback.
Sinceramente no sé si tendríamos tiempo para poder hablar de esto en este espacio.
Pues te queda un minuto.
Lo sé. ¿Qué ofrecen las familias? Mira, voy a retomar lo que han dicho Mariano y Irundina. Cuando uno está cerca de las parejas y está cerca de las familias y las puede conocer y las conoce, se da cuenta de cuáles son sus necesidades y anhelos. La pastoral familiar nos ha ofrecido la posibilidad de ver que hay familias que están interesadas por la educación en la fe de sus hijos y que necesitan ayuda. Y ahí estamos y las estamos ayudando y digamos que son fieles a nuestra pastoral familiar. Los lejanos son a los que no podemos llegar y no podemos llegar porque echamos de menos que el resto de parroquias o una buena parte de las parroquias de nuestro arciprestazgo hagan presente estas iniciativas y estos proyectos de la pastoral familiar, hasta el punto que creo, y es lamentable, que posiblemente haya parroquias y muchas familias que ni siquiera conocen de la existencia de la pastoral familiar. Es decir, nosotros ofrecemos distintas iniciativas desde novios, esposos e hijos, todo el grupo familiar en concreto, pero tenemos la certeza de que lamentablemente no están llegando nuestras propuestas a otras parroquias y es imprescindible que desde las parroquias y desde cada uno de los sacerdotes y de los laicos comprometidos se vuelva la mirada a las familias, haya ese acercamiento y desde ahí, escuchando y atendiendo, podamos ver qué es lo que necesitan y en la medida de nuestras posibilidades ofrecérselo.
Pues Marta, creo que lo has resumido muy bien, ese llamamiento a todos los párrocos que quieran tomaros como ejemplo y preguntaros, ¿no?, de cuál es vuestro trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Marta, por esa labor desinteresada que desarrolláis en el Arciprestazgo de la Granja San Medel. Muchísimas gracias, Mariano y Erundina, por vuestro testimonio.
Muchas gracias,
gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un camino, una meta. Si no leyeras la segunda parte de este título, pensarías que es un libro de posibles senderos y caminos. Pero cuando uno se para a leer la letra más pequeña, del rencor y la culpa al perdón, nos damos cuenta de que el camino es el que tenemos que transitar todos alguna vez en nuestra vida para sanar esas heridas. De ello nos va a hablar don Luis. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes.
Presentas este libro el próximo lunes aquí en Segovia, en esta librería diocesana. Y yo sí que me gustaría que comentases cómo se estructura un camino, una meta.
Bueno, es un libro que está pensado precisamente, bueno, para ayudar a la gente a hacer ese camino que va del rencor y la culpa hacia el perdón. Ya, entonces tiene estos tres capítulos que van como dirigiendo un poco a través de la parte de psicología y de espiritualidad, de la palabra de Dios, que nos van ayudando, acompañando en ese camino, ya que es un proceso ya en la vida. Así que ciertamente no hay recetas para ello, en el libro no hay recetas, lo que hay es como una guía para el camino, que cada uno lo vamos haciendo según el espíritu también nos inspire también.
Nos vaya soplando, ¿no? Hay paralelismos entre los sentimientos y actitudes de nuestro ser cristiano y a mí me plantea que deberíamos de leer más el Evangelio a la luz de nuestras propias vivencias, Luis.
Claro que sí, yo creo que el Evangelio, bueno, yo como psicoterapeuta siempre digo que el principal psicólogo, digamos, o donde está la raíz de toda el camino humano, ¿no?, es en el Evangelio, ¿no? Y yo creo que leer el Evangelio está bien para la meditación y para la oración, pero también llevarlo a la propia vida, ¿no? Yo creo que Jesús, precisamente estos tres temas, tanto el rencor, ¿no?, como de la palabra de Dios, que se dice no guardes rencor contra tu hermano, el rencor no es no tenerlo, sino no guardarlo, y también lo que es la culpa, ¿no?, como la misericordia del Señor nos perdona y nos hace sentir hijos también, ¿no? Y por último, el perdón, que por supuesto es la gran parte del Evangelio, del sentirnos perdonados, amados, y la palabra perdón significa soltar, dejar ir. Y entonces es esta parte del perdón, ¿no?, tan importante, del soltar y dejar ir todos aquellos rencores o todas aquellas situaciones que a veces nos anclan en el camino, en la vida, nos ponen, nos detienen, ¿no?
Nos dejan atrás.
Sin embargo, claro, sí.
Es un título que se adentra en sentimientos de difícil gestión, ¿no? En muchas ocasiones no contamos con las herramientas necesarias para llegar a sanar esas heridas, Luis, lo que te vas encontrando en tu experiencia.
Sí, yo desde mi experiencia he visto, y son sentimientos, como bien dice, de difícil gestión. Los sentimientos en sí mismos son buenos, es decir, nos sirven para algo, son adaptativos, nos ayudan, nos informan del estado emocional que tenemos y les ponemos nombre, como puede ser el rencor o me siento culpable. Las emociones en sí mismas son positivas, algunas de difícil gestión. El problema no es la emoción en sí, sino, como bien dices, cómo lo gestionamos, ¿no? Y el rencor, el problema no es tenerlo, como decía anteriormente, sino cuando uno lo guarda, se enquista, se vuelve rancio y comienza la rumia interior, que es que me lleva al dolor y el pensar las cosas me lleva al dolor y el dolor me lleva a seguir pensando y es un bucle de nunca acabar, ¿no? Entonces, a veces las herramientas necesarias, pues por supuesto está, como cristianos, la oración, por supuesto está la meditación, por supuesto, estando en presencia de Dios. Y también San Juan de la Cruz utiliza una metáfora muy bonita que dice: Dios es como una fuente de la cual cada uno recogemos de ella a según llevamos el vaso. El vaso somos nosotros, la fuente es maravillosa. Entonces yo recojo de la fuente, digamos, tengo recursos como recojo de la fuente porque voy a oración, voy a la Eucaristía, voy a un retiro, hago una peregrinación, leo la palabra, entonces meto el vaso en la fuente que es maravillosa, que es Dios, pero recojo de ella según lleve yo el vaso. Si el vaso está muy lleno de rencor o de ego o de dolor o de preocupaciones o de cuestiones de este mundo o de culpa, de una culpa insana, si está lleno de eso, lo que yo recoja sí voy a recoger, de Dios siempre se recoge, pero no lo que yo quisiera, porque si no limpio el vaso o no, o el agujerito que tiene no lo arreglo, etcétera, entonces lo que yo recoja no será lo que yo quisiera, ¿no? O a veces se sale, yo recojo mucho, pero tengo una herida muy grande por la cual se va todo lo que yo voy recogiendo, ¿no?
¿Cómo educar para ello, para estas herramientas?
Pues yo creo que una cosa importante es eso, el acoger las emociones como parte de ese don de Dios que nos da, que nos posibilita para hacer ese camino. Esto por un lado. Segundo, no asustarnos cuando aparezcan en nosotros el rencor o la culpa o la falta de perdón. No asustarnos, sino acoger eso y ver el camino que para hacerlo, ¿no? En la sociedad actual, a Dios gracias, cada vez se toma más en cuenta las emociones, etcétera, y es poder educar en, por ejemplo, el no aguantar mucho, por ejemplo, no es necesario llegar a límites, porque esto genera mucho rencor cuando uno aguanta mucho, por ejemplo, o una bondad exagerada en donde no pienso en mí mismo, porque yo siempre digo que hay tres amores, ¿no? Lo dice el Señor, dice amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. El amar a Dios y al prójimo lo tenemos los cristianos como más acentuado, ¿no? Y qué bien, pero nos falta el amor a sí mismo, ¿no? Y pensamos que eso es egoísmo. Entonces en la educación es aprender a que con el mismo amor que amo a los demás, amarme a mí mismo. Y yo creo que esto hace la diferencia, porque cuanto, como también decía San Juan de la Cruz, el amor no cansa ni se cansa, ¿no? Cuando es amor de verdad, no se va a cansar, ni va a cansar a nadie, sino todo lo contrario, porque también me logro atender a mí y logro ver la obra de Dios en mí y en los hermanos, ¿no?
Hablemos un poco de esas heridas que se pueden quedar abiertas, que no han cerrado bien. ¿Vuelven a nuestro presente? ¿Se hacen en el futuro? ¿En algún momento vuelven a estar ahí?
Sí, cuando muchas veces en la vida, cuando tenemos a lo mejor un percance, un acontecimiento que nos ha dolido, pensamos, en realidad ese acontecimiento del hoy, del aquí y el ahora, a los años que yo tenga, eso duele. Pero generalmente tendrá que ver con alguna herida del pasado, ¿no? Yo me acuerdo una persona, una señora que me contaba, ¿no? Y me decía que estaba muy herida porque había ido a un grupo, era un grupo de la iglesia, en donde no se sentía escuchada, se sentía como ella personalmente pensaba que se sentía ningüeñada, como que se sentía y estaba muy herida, ¿no? Y hablando con ella, me decía, y es que me pasa lo mismo que en mi casa nunca me pusieron atención, ¿no? Entonces, era como que esa herida del hoy, de ese grupo al cual pertenecía, era cierta, es decir, había un acontecimiento actual, pero venía con un proceso donde ella no se había sentido reconocida, con sitio, con espacio en su casa, escuchada, y entonces se agrandaba más, ¿no? Entonces las heridas, a veces no sanadas, continúan apareciendo, ¿no? Y yo siempre digo que el mal, por ejemplo, siempre el demonio, el mal, siempre se va a pillar de tres cosas nuestras, ¿no? Nos va a coger por ahí. De el peor defecto, que esto generalmente lo sabemos más o menos, también de la mejor cualidad que tengamos, que esto nos va a hacer que el ego se nos suba y nos endiosemos, y también por las heridas. Entonces va a, por decirlo así de pasillo, va a echar más limón o sal en la herida para que escueza, ¿no? Es decir, que que las heridas no sanadas nos hacen tener reacciones desproporcionadas en el momento presente, ¿no? Por eso la importancia de sanar, ¿no?, las heridas anteriores.
Vamos a descifrar, ¿qué tenemos que entender por culpa?
La culpa es un sentimiento, hoy día, aclaro que hoy día vivimos en un mundo donde es fácil escuchar, hay que deshacerse de la culpa es muy mala, la culpa no es necesaria, la culpa es una cuestión judeocristiana, y no es cierto. La culpa es una emoción antropológica, es una cuestión que tenemos nosotros, que tiene un componente también moral, y que es una emoción muy importante, necesaria, cuando es sana. Y me informa, la culpa me informa del daño que yo he hecho y de la necesidad de reparar ese daño. Si no hay daño, yo no tengo por qué sentirme culpable. Ciertamente hay personas que se sienten culpables si llueve o sale el sol. Pues esa culpa es insana. Entonces, tanto la ausencia de culpa como el exceso de culpa pueden ser patológicos. Si yo atropello a alguien por estar descuidado o a propósito o por lo que sea y no siento culpa, eso es patológico. El hacer daño y no sentirla, la culpa, es patológico. Entonces, tanto el exceso y la ausencia son patológicos porque es una emoción que me va a ayudar a atender el dolor, a darme cuenta que he hecho daño y a buscar la posibilidad de reparar.
Hablabas que perdonar es dejar marchar. ¿Perdonar es olvidar y es bueno para nuestra salud, Luis?
Muchas personas me preguntan, bueno, es que yo no he perdonado porque no olvido. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, bueno, si a ti se te olvida que la plancha quema, mañana te vuelves a quemar. El problema no es olvidar, porque no lo vamos a olvidar. Dios nos puso un cerebro donde las cosas quedan registradas, principalmente lo que dolió. Entonces, no se trata de olvidar, sino de, con el proceso hacia el perdón, poderlo recordar de otra manera. Donde uno lo recuerda, ya uno ha soltado esa rumia interior, le desea el bien a la persona, etcétera. Pero yo no olvido. Ahora, hay gente que se encasquilla un poco en el recuerdo, ¿no? Que es lo que esa rumia interior que sí le va a hacer daño, ¿no? También otra diferencia importante es recordar que no es lo mismo perdonar, que significa soltar y dejar ir, que reconciliar. La palabra, la reconciliación, es importante cuando se puede. No siempre se puede, a veces en personas que han sido víctimas de diferentes circunstancias durísimas, uno no le puede decir que se reconcilie con el agresor, jamás. Entonces el perdón se puede dar con la reconciliación, pero también se puede dar sin la necesidad de reconciliarse. Con Dios, por supuesto, siempre hay reconciliación, con Él y nosotros, ¿no? Pero esto, hay gente que dice, bueno, es que como no sigue siendo igual, no me ha perdonado. Mira, a veces no puedo seguir siendo igual. El daño ha sido muy grande. Ha habido una víctima de cualquier índole y no se puede pedir a la víctima reconciliarse con un agresor.
Pues hemos desgranado en estos minutos de esta entrevista parte de este gran libro, Un camino, una meta, del rencor y la culpa al perdón. Y tendremos la oportunidad de charlar con usted el próximo lunes aquí en Segovia, en la librería diocesana. Muchísimas gracias, Luis, por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias a ti, Marta. Sí, claro que sí.
Un saludo.
Sí, muchas gracias.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Estás escuchando Mediodía Cope. Te dejamos con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.